Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Les vengo contando esta mañana que estamos en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, tierra de vino, por excelencia. Organizado, bueno, tierra de muchas cosas. Tierra de Paco García Pavón, por ejemplo. El creador, entre otras cosas, de la saga de novelas de Plinio, que hasta llegó a ser serie de televisión en su día. Plinio, el policía local de Tomelloso, que hacía de Sherlock Holmes y que tenía a Don Lotario, que era el veterinario del pueblo, que hacía de su célebre Watson. Bueno, en este pueblo estamos donde se celebra de forma bienal FENAVIN, el gran salón del vino, el gran certamen del vino, en esta localidad, que da o que permite a los bodegueros, a los productores de vino, realizar negocios muy importantes, doblar sus exportaciones prácticamente al mundo entero. Así que desde aquí, hoy, este gran escaparate del vino que se celebrará el año próximo, les vengo a contar las cosas de cada día, las cosas de España, que se traducen exactamente ahora en una palabra que se reproduce prácticamente hoy en todos los medios: el caos. ¿Por qué el caos? El caos que nace de cuando un gobierno, por incapacidad o por dejación, se desentiende de su trabajo y durante un año no prepara ningún escenario alternativo para el fin del estado de alarma y para que quienes tienen que pelear contra la pandemia tengan suficiente instrumental jurídico, administrativo, para poder tomar decisiones. Ayer Sánchez aparecía de nuevo, hablando del pasado y del futuro, y alumbrándonos como buen visionario que habita la Moncloa. Escuchen.
Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Bueno, os voy a hacer un croquis. Pedro Sánchez es igual a vacunas. Vacunator, vacunator, vacunator. Pedro Sánchez igual a no problemas. Problemas para las autonomías, para los jueces, que allá se las compongan. A mí no. Yo estoy en el futuro. Ya, ya, pero es que nosotros estamos en el presente. Y alguien tiene que arreglarnos el presente, porque al futuro ya llegaremos. Y seguramente tú ya no estarás cuando lleguemos al futuro. Bueno, el lío que tenemos ahora mismo, el frenopático judicial en España, está así. En Navarra, el Superior de Justicia ha dicho que no al toque de queda, como en País Vasco y como en Canarias. En contra del criterio de Baleares o de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que en este, bueno, han dicho que sí. En Navarra, bueno, pues se resigna a no tener toque de queda, no irá al Supremo. En Baleares, que sí les han dado el toque de queda, la Fiscalía iba a recurrir en contra, pero al final se ha arrepentido y no lo hará, con lo que seguirá el toque de queda. Y en Canarias ha pasado lo contrario. Miren, en Andalucía, la Junta de Andalucía no pedía ni toque de queda, ni cierre perimetral, ni nada parecido. Simplemente que se pudiera perimetrar algún municipio, pequeños municipios, confinarlos porque tienen una altísima incidencia. Y la justicia dice que sí en tres, porque depende del sector provincial, un sector provincial del TSJ, y en otra provincia del TSJ le dicen que no a otro municipio, a Montefrío. Porque dicen los jueces que no tienen más de un 10%, que tienen, bueno, con un 10% de vacunados ya no hace falta el toque de queda. Y si usted le pregunta ahora a ese juez, ¿y usted qué sabe de virus y de pandemias para determinar que el listón de vacunados tiene que estar en el 10 y no en el 30? Pues el juez se encogerá de hombre, ya, bueno, ni puñetera idea. Bueno, ¿y entonces? Pero esto es, vamos a ver, que parecen los concursos de la tele. Escuchen cómo lo explicaba con resignación el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Lo normal es que los juzgados tomen decisiones coherentes, al menos que sean las mismas, ¿no? ¿Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de España? ¿Por delegar en la justicia lo que tiene que hacer?
Claro, ¿qué quiere el Gobierno? ¿Que el Tribunal Supremo, a donde ahora puede acudir cualquiera de estos actores, sea el que le haga el trabajo sucio? Y él, mientras tanto, está en la dejación, cuando no en la incapacidad, silbando y mirando para otra parte. O sea, que habré... ¿Qué quieren que les diga? ¿Es el problema de vivir en el presente o en el futuro? Vean ustedes, fíjense el contrasentido. El mismo Sánchez que ha asaltado el Poder Judicial para que no haga su trabajo cotidiano, le encasqueta una responsabilidad sanitaria ajena a sus funciones. Togas y mazos no, pero batas y fonendos, señores magistrados, los que ustedes quieran. Bueno, y de los fondos europeos. Miren, la IREF ha dicho que España, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, le hizo un traje ayer al plan de recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas. España es la única gran economía de Europa que no se ha molestado en detallar un plan fiscal para contener la deuda pública. Lo que tenemos no es un gobierno que está aumentando el gasto de forma extraordinaria por una situación extraordinaria y puntual como la pandemia. Es un gobierno que está aprovechando la pandemia para imponer el modelo de gasto desbocado por puro sesgo ideológico. Pero es que España no se molesta en hacer ni una sola referencia en su plan al capítulo conocido como objetivo presupuestario a medio plazo. Lo han hecho todos, Alemania, Francia, Italia. España ni una sola vez. ¿Mis ideas de objetivo presupuestario a medio plazo? Pues seguir gastando como si no hubiera mañana. Y yo soy vacunator, vacunas, 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 vacunas. Va dando saltitos con la capita. Vacunas, 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 vacunas. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues de sangrar a las clases trabajadoras, que ya soportan la quinta mayor presión fiscal de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. El esfuerzo fiscal que se realiza en España es el que es. Y bueno, ya lo ven. En las últimas 48 horas, ¿qué hay en el fascinante mundo de la economía española? De la economía y sus cargos en el gobierno, que han cogido las de Villadiego, la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha dimitido. Era la sombra el artífice y la sombra del plan de recuperación. El jefe del análisis económico del gabinete del presidente, Víctor Echevarría. El director de información económica del gobierno, Daniel Fuentes. Que se unen a otras salidas que se habían producido hacía poco. Lo mismo es casualidad, pero llama muy mucho la atención, ¿eh? Pero miren, ¿quién quiere detalles sobre el plan fiscal teniendo el glamour de la Agenda 2030 y el socialismo cookie ecológico? Ese socialismo cookie ecológico ayer dio una puntada maravillosa. Para hacerse una idea de la distancia abismal que separa ahora mismo a la gente de la calle, de esta izquierda guay, solo hay que escuchar a su consortidad. ¿Quién es su consortidad? La mujer de su sanchidad, Begoña Gómez. ¿Y qué hace Begoña Gómez? Bueno, tiene una cátedra de transformación social por la Complutense y tal, va dando charlas por foros. Hay un foro que se llama Ciudadanía Global, que suena tan progre, es tan maravilloso. A él acudió pues Félix Bolaños, el secretario de Estado para la presidencia del gobierno de España, que es del que nunca se habla cuando se habla de Nicolás Redondo, de Iván Redondo. Nunca se habla de Félix Bolaños, que es bastante más sectario que Iván Redondo. Bueno, pues allí ha querido perder el tiempo con los problemas prosaicos del día a día de los hosteleros o de los comerciantes. No con el cómo pago los impuestos que me pides, cómo mantengo la plantilla si no tengo actividad. No. Begoña ha ido a decir lo que tiene que ser la restauración a partir de ahora. Escuchen.
Este restaurante podría apoyarse en dos puntos. Uno, podría apoyarse en un ODS ecológico, porque reciclo, porque utilizo energías limpias, porque consumo productos ecológicos, o podría apoyarme, por ejemplo, en un proceso que es ODS pues, educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien. Porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas.
Claro, ¿cómo usted que está preparando ahora los platos del menú que va a dar a mediodía? ¿Cómo no había caído que lo que tiene que hacer es enseñar con productos ecológicos de proximidad? Claro, eso quiere decir que si eres de Tomelloso, las gambas las vas a ver poco. Porque, joder, pues, a no ser que proximidad coja también Valencia. Pero fíjense ustedes, esta gente liberada del trabajo real, liberada de la presión de tener que pagar unas nóminas, de todo eso, dice Begoña que hay que hacerlo por encima del beneficio. Porque estamos en un momento en que la cosa es como para pensar otra cosa que no sea el beneficio. Vamos a educar. Usted no tiene que hacer las lentejas que está haciendo usted hoy. Eso no es un motivo de negocio. Tiene que ser un motivo de educación. Ayer me educaron muy bien por la noche aquí en Tomelloso. Me dieron una clase magnífica. Aquí en la marisquería, allí en la Virgen de las Viñas. Oiga, qué carne. Sacaron unas gambas, claro, ese es el problema. ¿De dónde habrán venido las gambas? Porque exactamente aquí no se crían. O sea que la izquierda cookie, la izquierda guay, va por un lado de la calle. Y por otro, va la gente. ¿Entienden ahora algunos resultados como los de Madrid, por ejemplo? Y más que se producirán. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos a conocer algunos asuntos del día de hoy. Especialmente los que tienen que ver con el fútbol. Porque el Barça se queda muy tocado. Parece que nadie quiere ganar esta liga. El partidazo de Cope, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Matemáticamente el Barça aún tiene opciones de ganar la liga. Pero las reacciones después del empate de anoche en Valencia frente al Levante de Koeman y de Busquets dejan a las claras que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de conseguir el título. 3-3 frente al Levante, un partido que ganaban 0-2. Los datos de los últimos encuentros son malísimos para el Barça. Semana tras semana hace todo lo posible para dejar el título en manos de Madrid o Atlético de Madrid. Sin duda, el gran favorito, el equipo rojiblanco, que hoy juega contra la Real a las 10 de la noche. Mañana el Real Madrid en Granada. Por cierto, del Barça no solo se dejó la liga, a lo mejor también la continuidad de Koeman en el banquillo. Y quién sabe si la de Messi en el club.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy lloverá en Galicia, en el área del Cantábrico, en el norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y también en los Pirineos. Además, no se descarta que pueda caer alguna precipitación en el resto de la mitad norte. En cambio, las temperaturas suben en prácticamente toda España, cielos despejados en el sureste peninsular, en el norte de Canarias y también en las Baleares.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por 39,95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos. No suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Miremos al día de hoy. Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos mira a Sánchez asegurar que el estado de alarma es el pasado y me tiemblan las piernas. Cada vez que este gaznápiro vende optimismo, no solo sube el pan, sino que a los españolitos, a todos, también nos tiemblan las piernas. En nada se va a cumplir un año desde que dio la pandemia como derrotada. Y aquí seguimos, de caos en caos, mientras los operarios públicos preparan la Mareta y Doñana para el próximo disfrute de la familia Sánchez Gómez y sus amiguetes, con nuestro dinero, claro está. Bueno, pagar las vacaciones de los jefes de gobierno es tradición, pero los pelotas y asesores deberían pagar cada uno lo suyo y no ir de gañote público. Si la alarma es el pasado, el miedo es el presente. Sánchez salió de su madriguera monclovita varios días después del estacazo de Ayuso, y todo para seguir oficiando de Antoñita la Fantástica, a cuenta de la vacunación y su mentirosa afirmación sobre los poderes de las comunidades autónomas para tomar medidas excepcionales que los jueces se están hartando de tumbar. Y mientras, con las explicaciones de la señora Darias y el candidato azumbado de Fernando Simón, príncipe de las pandemias, no sabemos en qué ola estamos y cuándo de verdad, de la buena, tendremos la inmunidad social. Y mientras, los que todavía creen que Sánchez no es Pinocho reencarnado, se habrán tragado que en agosto todos como nuevos con la ITV pasada.
Cuéntame algo más, Tony, de la hipoteca online del Santander. ¿Por qué es diferente de las demás?
Pues te cuento, por su sencillez, Herrera, porque es digital desde el principio y con un gestor personal que te acompaña y resuelve tus dudas hasta el final para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Además, te informan del estado de tu solicitud en todo momento. Puedes hacer una simulación y comprobarlo tú mismo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga sigue al rojo vivo.
Que no queda nada.
Y en tiempo de juego vibramos con ella.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este miércoles, desde las 7, Sevilla-Valencia, Celta-Getafe.
Lo tenemos todo preparado.
Huesca Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡No!
Todo está abierto y todo puede pasar.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenos días, Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos, aquí estamos, muy bien.
Joaquín Leguina Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya ves esto, en esta experimentación social, deberíais saber que no es un restaurante a lo que vais, es un centro de educación de comida sana a través de productos ecológicos de proximidad. O sea, todos aquellos, estos saben lo que es dar de comer, comer en menos de una hora, bien, por 11 euros o 9 euros y volver a trabajar. Claro, no saben que van a educarse. Esto, ¿tú lo habías pensado alguna vez, Joaquín?
La verdad es que no. Claro. Pero bueno, si se come sano será mejor en cualquier caso.
Claro, claro, indudablemente. Pero es que tú no sabes que a tu edad hay que educarte. Te tiene que educar el que te pone de comer, ¿eh? Según esta teoría, es maravillosa la cursilería de veces, ¿verdad, Guadalupe Sánchez, que tiene esta izquierda cookie?
Sí, sobre todo, a mí me parece una falta de respeto que se ponga a hablar de la necesidad, esta señora, que no sé a qué viene ese discurso, de la necesidad de que los restaurantes se eduquen cuando en este país el principal problema, uno de los principales problemas ahora mismo son las colas del hambre. A quienes están esperando en las colas del hambre, que les hablen ahora de la educación en los restaurantes. Y bueno, pues esta gente no quiere ciudadanos, quiere títeres a los que manejar y súbditos y a los que ya el Estado les diga qué es lo que tienen, no solo qué decir, no solo qué pensar, sino ahora también qué tienen que comer.
Ahora, Álvaro, entraremos, porque hay dos patas hoy importantes, la jurídico-administrativa y la económica. ¿A ti cuál te presta, a cuál le prestas más atención?
Hombre, a mí me interesa más la económica por lo que tiene de impacto a medio y largo plazo, porque la jurídica me imagino que es un tema pasajero que antes o después nos olvidaremos de él.
Pues un momento, porque ahora tengo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Y esa buena noticia de hoy tiene forma de premio, el que ha recibido esta semana el Teatro Real de Madrid, que ha sido reconocido como la mejor ópera del mundo. Ha conseguido el International Opera Awards, el galardón más prestigioso del sector, al ser el teatro con la programación más espectacular. Un título que llega con un año de retraso debido a la pandemia y que sitúa al Teatro Real de Madrid en lo más alto de la lírica, a la altura del Metropolitan de Nueva York o la Royal Opera House de la ciudad de Londres.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más cosas de este día de hoy, Pilar.
Pues mira, Herrera, hoy te traigo las palabras de César Román, el conocido como Rey del Cachopo, que ayer tuvo que declarar en la Audiencia de Madrid por el asesinato de su novia Heidi Papp en 2018. Presuntamente la mató, la descuartizó y escondió parte del cadáver en una maleta. La verdad que su declaración fue un espectáculo, porque este hombre hizo prácticamente de todo, con unas formas además que llaman mucho la atención en un acusado de asesinato. Se presentó, por cierto, con los tomos de la instrucción que puso encima de la mesa y se notaba además que se había estudiado a conciencia cada detalle de la investigación. El Cachopo puso en duda que Heidi está muerta y relacionó su desaparición con una banda de narcotraficantes para la que supuestamente trabajaba la joven. Además, volvió a insistir en su inocencia. Dice que el 5 de agosto de 2018 Heidi le llamó a las 6 de la mañana, que él estaba en casa, que no llegó a verla. Ese es el momento en el que el fiscal sitúa el asesinato en la casa que los dos habían compartido en Vallecas.
El día 5 ella me llamó y ya está, y nada más.
Pero ¿niega usted, por lo tanto, que estuviera en su casa y que la matara ese día?
Vamos a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar, ni matarla, meter ni besarla.
Pues se refirió en todo momento a su exnovia en presente para reforzar su teoría de que está viva.
Y yo sé que Heidi, el día 10 o el día 9, está viva, porque ha estado en mi casa. Yo no la he visto, pero sé que ha estado en mi casa. Pero Heidi no podía estar muerta el día 5. Si no estaba muerta el día 5, yo no pude trasladarla en una maleta el día 5 con un taxista, salvo que estuviera haciendo una muerte en diferido, como los papeles de Bárcenas.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esta semana en Día, el mango con un 30% de descuento. Llévate la bandeja de 2 unidades por solo 1,25. Día, paga menos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera hoy se celebra el primer Consejo Interterritorial de Salud tras el fin del estado de alarma.
Sanidad y autonomías estudiarán las últimas decisiones del Comité de Salud. Por ejemplo, que la vacuna de Janssen, la de una sola dosis, sea inyectada a la gente de entre 50 y 59 años. También se usará para colectivos vulnerables como las personas que viven en la calle. Para los menores de entre 12 y 15 años, en condiciones de alto riesgo, la que se autoriza es Pfizer. Estamos hablando de chavales con gran dependencia, de educación especial o en centros tutelados. Y lo que sigue por decidir es qué hacer con la segunda dosis de los trabajadores esenciales que se pusieron AstraZeneca.
Segunda clave, en ese Consejo Interterritorial seguro que también se comenta el lío judicial que sufren las comunidades autónomas.
La que se ha quedado muerta es la Junta de Andalucía al comprobar que el mismo tribunal le permite confinar 3 municipios pero no un cuarto, alegando que tiene más de un 10% de vacunados. Navarra pedía toque de queda, pero su superior de justicia ha dicho que no y renuncia a recurrir en el Supremo. Canarias iba a recurrir, pero al final tampoco lo hará. En Baleares pasa lo contrario. Tienen toque de queda y la Fiscalía, que lo iba a recurrir, al final lo deja estar. Todo esto con una incidencia que ha vuelto a bajar, pero con 205 muertos en 24 horas.
Tercera media hora arranca en el Congreso la primera sesión de control al Gobierno tras el toque de queda y las elecciones madrileñas.
Será la primera vez que la oposición busque las cosquillas a Pedro Sánchez con el varapalo del PSOE en Madrid. Hasta ahora el presidente se ha limitado a reconocer que el resultado fue rotundamente malo, pero recalcando que le quedan 32 meses en la Moncloa a lomos de la vacunación y los fondos europeos. Pablo Casado preguntará a Sánchez si se siente respaldado por los españoles.
Cuarta clave, hoy la Comisión Europea comunica sus previsiones económicas de primavera.
Bruselas va a mejorar el crecimiento de nuestro PIB, aunque también espera que haya más paro, un pronóstico que llega tras el tirón de orejas que la autoridad fiscal ha dado al gobierno por hacer que España sea la única gran economía europea que no se ha molestado en detallar un plan de contención de la deuda.
La guinda la trae Ángel Espósito. Hoy es una detención, ¿qué operación policial es esa, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, una detención que demuestra a dónde llega el ser humano. En este caso, una chica de 19 años. 19 años, ¿eh? Mira, hace unas semanas, si te lo contamos aquí, un equipo de La Linterna estuvimos en una operación, la operación Rescate, con la Brigada de Extranjería y Contra la Trata, y 300 policías en un montón de locales de Madrid. Vivimos el momento del rescate de esas chicas prostitutas en todo un edificio en la calle de las Delicias, en el paseo al lado de Legazpi. Mira el momento en el que Tomás intenta convencer a una china muy jovencita, de que salga de las manos de la madame. Mira.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Pues sí, en Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, con amiga.
No entiende. Yo hablo la amiga.
La amiga no quiero hablar
sí,
con ella.
No. ¿Tú no entiendes?
Sí, pero ya sé quién es tu amiga. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
La amiga era otra señora china ya mayor, la explotadora de estas. Bueno, pues ayer la policía de Alcorcón, en compañía de los de siempre, los de la Brigada de Contra la Trata, encontraron a una chica de 19 años, la detuvieron, claro, porque tenía 2 amigas, de 16 y 14. La madre de estas menores, 16 y 14 años, ve algo raro, denuncia, la policía investiga, y resulta que la chica de 19 explotaba a sus amigas hasta el punto de que se llevaba un porcentaje al prostituirlas en pisos, en apartamentos de alquiler, en Madrid. La policía detiene a la chica y descubre que había vendido, literalmente, la virginidad de la menor, de 14 años. La policía detiene a la de los 19, asiste a las otras dos y detiene a 3 individuos... que eran los habituales puteros cerdos con estas 2 niñas. El suceso me parece tan pavoroso. Bueno, pues ahora resulta que en las redes sociales se ha montado una campaña brutal de acoso contra las dos niñas, precisamente por su entorno, su grupo. Es brutal la historia, ¿eh? Mm-hmm. Me parece sobrecogedora y demuestra dónde llega la mente humana una chica de 19 años, Carlos.
Bueno,
quería detenerme en eso.
Esta noche, más cosas.
Más cosas en la linterna, amigo. Adiós.
Adiós. Ahora la mutua.
Y una pregunta, ¿cuál será la clave si te quedas tirado con el coche? Pues la tengo. Coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia, que no tardan nada. Rápido, cómodo, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues tú llama 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil, que esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto, Joaquín Leguina, Joachim. Esta mañana en tertulia le preguntaba antes a todos por las dos patas fundamentales hoy en las que se apoya el relato de los días. Uno es el plan de recuperación económica enviado a Bruselas, lleno de farfolla, que hasta la IREF acaba de decir que eso no va a ninguna parte. Y la otra pata es el carajal, el caos, que ahora mismo se establece entre comunidades autónomas, tribunales, fiscales, gobierno, por la dejación o incapacidad, yo ya no sé qué es, de las dos cosas, del gobierno de Pedro Sánchez para prever qué es lo que podía pasar después de que finalizara el estado de alarma. Por eso le voy a preguntar, empiezo con Guadalupe, para que me haga un retrato de estas horas y estos días, además de, por favor, le preguntaré, o bueno, te lo preguntaré más tarde, ¿puede el gobierno cambiar un artículo de la Constitución, como presume la señora Yolanda Díaz, que acaba de hacer con el 49, con esa ley de riders que ha hecho, o con algo así?
Bueno, me toca a mí me ha tocado, sí, el caos, sí, sí, ¿verdad? Sí. No, la farfolla le toca a los demás, a mí me ha tocado el caos, que es lo más difícil. Bueno, a ver, yo voy a intentar explicar un poquito qué es lo que está pasando, muy rápidamente además, para que no se nos duerma nadie. A ver, los tribunales superiores de justicia de las distintas autonomías están resolviendo las cuestiones que se le plantean por los distintos gobiernos, especialmente respecto al toque de queda, atendiendo a dos cuestiones principalmente. Una, el encaje legal, y la otra, cuestiones de proporcionalidad. De hecho, la gran mayoría de autonomías, la gran mayoría de tribunales superiores de justicia, no está denegando el toque de queda porque entiendan que, con arreglo a esta ley sanitaria, el plan B, no pueda una comunidad autónoma decretar un toque de queda. Lo están haciendo porque entienden que no se ha acreditado por parte del gobierno autonómico la necesidad de recurrir a un toque de queda en la actual situación. En el caso, por ejemplo, de Navarra o de Canarias, lo que dice es que no es necesario decretar un toque de queda que afecta a los derechos fundamentales de una gran generalidad de personas, es decir, de las personas de toda la autonomía, para poner coto a lo que se llama los botellones. Lo que vienen a decir es que existen otros instrumentos jurídicos para hacer frente a ellos, ¿verdad? Que existe legislación tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Claro, el problema es de medios, pero es que para resolver un problema de medios, que es que se necesitan, vamos a decir, policía, medios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reducir o para acabar con las aglomeraciones, eso no justifica que se limiten los derechos fundamentales de todo esto. Están resolviendo la atención a criterios de proporcionalidad. Y luego tenemos dos extremos. Luego tenemos el extremo del País Vasco, que ese es el único que ha dicho que efectivamente que no, que con la ley sanitaria no cabe decretar toques de queda por las autonomías. Y luego tenemos el extremo del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano, que con la incidencia más baja de todo el país sí que ha cedido, con la tasa de incidencia más baja, pero con muchísima diferencia además de todo el país, sí que ha cedido a decretar un toque de queda. ¿Esto qué nos demuestra? Bueno, ¿o esto a dónde nos lleva? Pues por un lado, a que no bastaría con reformar la ley del 86 para determinar cuál es la amplitud de medidas que cada autonomía puede adoptar, sino que es que también lo que se necesita, parece ser que lo más necesario, viendo además lo que se ha resuelto en Andalucía, lo que se necesitaría es un marco de referencia sanitario común. Es decir, ¿qué criterios, por ejemplo, de incidencia, de mortalidad, de vacunación, a qué criterio tienen que atenerse los jueces de cara a resolver si es proporcional alguna de las medidas que solicitan los presidentes autonómicos o no? Y bueno, y tú ya sabes que en este país hablar de marco común pues es casi que una epifanía, no lo vamos a ver. Y luego también lo que pone de manifiesto es el gran problema que tenemos con el Tribunal Constitucional en este país, porque fíjate, con la rapidez y lo bien fundamentados que están muchos autos que están resolviendo los Tribunales Superiores de Justicia, y mientras que el Tribunal Constitucional lleva más de un año para resolver el primero de los recursos, cuando además estamos hablando de cuestiones bastante más sencillas, porque si hay alguien que ha abusado del estado de alarma y lo ha utilizado para tratar cuestiones que no son de índole sanitario, ha sido precisamente el Gobierno de la Nación. Y todavía no sabemos nada de estos recursos. Vamos a ver si este verano se resuelve el primero de ellos. Y otra cuestión que se pone sobre la mesa es la contradicción en la que está incurriendo el Gobierno con sus mensajes. Y es una contradicción grave, porque si es cierto, como dice Pedro Sánchez, como dice Carmen Calvo y como dice el ministro de Justicia por la mañana, aunque luego cambie de opinión por la tarde, que con el plan B, es decir, con la legislación sanitaria, con esta ley del 86, se puede hacer exactamente lo mismo que con un estado de alarma, es decir, se pueden decretar toques de queda, se pueden acordar confinamientos, se pueden limitar derechos sin ningún tipo de problema, porque hemos tenido un estado de alarma de 6 meses,
pregunta,
Carlos.
Claro, esa es la pregunta.
Porque la única diferencia es que el Ejecutivo con el estado de alarma tiene unos poderes amplísimos y las instituciones, los poderes del Estado, los contrapoderes del Estado se quedan en un modo stand-by. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y que a mí me gustaría que nos respondiesen.
¿Qué pregunta se hace, Joaquín, al calor de los hechos?
Bueno, la pregunta hay que hacerse sobre los 205 muertos en un solo día. Ahí está el problema de verdad. Uh-huh. Y yo creo que el Gobierno tiene pánico a ir a las Cortes. Por eso no ha hecho una nueva ley o ampliación o dejar claro qué es lo que pueden hacer y no hacer las comunidades autónomas. Si lo dejas en manos de los jueces, pasa lo que está pasando. Pero es que no puedes dejar eso en manos de los jueces. Lo han dicho los propios jueces respecto a esto. Y respecto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se creó a instancias de la Unión Europea, ese informe es tremendo. Es tremendo porque nos podemos quedar sin un duro. Yo creo que si uno está en Europa, hay que tomarse muy en serio Europa. Que es que además, de todo lo que está pasando, la única ventaja de este gobierno para mí es que seguimos en Europa y Europa, la Unión Europea, impide ciertas arbitrariedades.
A ver, Álvaro.
Sí, vamos a ver, respecto al tema del lío judicial respecto a la pandemia. Yo quiero recordar que el caos en el que estamos es consecuencia directa de la inacción del gobierno. ¿Por qué? Pues porque prometió al comienzo de la pandemia que iba a retocar las leyes para evitar el estado de alarma, para buscar una alternativa, y ese plan B no lo ha elaborado en ningún momento, a pesar de que se lo prometió a Ciudadanos varias veces durante las renovaciones iniciales del estado de alarma. Por tanto, el caos es consecuencia directa de una falta de acción por parte del gobierno. Yo sostengo que esa falta de acción es deliberada. El gobierno ha gobernado muy cómodo con el estado de alarma, porque, entre otras cosas, le ha permitido gobernar a golpe de decreto ley y dar contratos a dedo con la excusa de la pandemia a diestro y siniestro sin ningún control. Y ahora yo creo que lo que juega el gobierno es a la carta de que vengan otros a pedirme o a suplicarme que haga otro estado de alarma ante el caos reinante y así poder renovarlo. Yo no descarto en absoluto que el gobierno vuelva a aprobar un estado de alarma, entre otras cosas porque recordemos que ahora que ya ha expirado el que teníamos, el gobierno puede en cualquier momento decretar uno nuevo durante 15 días sin pasar por el Congreso de los Diputados. Es decir, que en cualquier momento, si la situación se complica mínimamente, yo creo que al gobierno no le va a temblar el pulso en hacer eso de nuevo.
Lo que está diciendo Vacunator,
es que
el futuro son las vacunas.
Bueno, pero Carlos, Pedro Sánchez es experto en decir una cosa y la contraria y mediando apenas 5 minutos. Es decir, yo creo que aquí podemos esperarnos cualquier cosa. Ojalá que no suceda, porque yo creo que sería una pésima noticia. Yo en esto, fíjate, sí que coincido en algo con el gobierno, y es que llegados a este punto, creo sinceramente que medidas excepcionalísimas como el toque de queda, por ejemplo, no conducen a nada. Es decir, yo siempre he sostenido que el virus contagia a todas horas y que es esto de que solo contagia de día y por la noche, perdón, solo contagia de noche y durante el día podemos salir perfectamente a la calle, coger el metro y no pasa nada. Yo creo que esto son medidas completamente radicales y completamente desproporcionadas. Una cosa es limitar cierta actividad económica a ciertas horas. Otra cosa es, por ejemplo, luchar contra los botellones, que hay que recordar que son ilegales en la mayor parte de nuestras ciudades. Es decir, que es que evitar los botellones debería ser una actuación cotidiana de nuestras autoridades, haya o no haya pandemia. Y si no los disuelven, bueno, pues tendrán que poner medios para disolverlos, pero no se puede tomar una medida tan radical como decir que la gente no puede salir a la calle por la noche. Me parece que esto no ha lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ¿por qué volver al estado de alarma? Pero sí que creo que hay que reprocharle al gobierno que es que no ha hecho absolutamente nada durante todos estos meses para evitar el caos en el que estamos.
Y claro, ¿no? Yo coincido contigo, el estado de alarma no tiene. El estado de alarma al gobierno le ha gustado mucho durante 6 meses para hacer de su capa un sayo. Pero efectivamente lo que tiene que hacer el gobierno es preparar un arsenal jurídico, razonable y consensuado para todas las comunidades donde no se vea este carajal.
Lo que pasa es que ya no hay tiempo, Carlos.
No, ya no,
que ya
no se puede. En Canarias es una cosa, en Baleares otra.
Claro.
Yo entiendo que cada comunidad tiene su historia y su incidencia y su régimen de cosas y no cosas. Pero se da el caso de que la comunidad valenciana, efectivamente, es la que menos incidencia tiene ahora y, por ejemplo, tiene toque de queda. O en Andalucía hay unos pueblos que sí y un pueblo que no, en función del criterio de que es otro juez de otro TSJ provincial, ¿no?
Pero, Carlos, esta es la España que tenemos. Es decir, llevamos varios meses así.
Es lo que buscan. Es lo que buscan. Es que, además, tú sabes que el gobierno está emprendido en una campaña contra el Poder Judicial casi que desde el principio. Entonces, lo bien que le viene al gobierno utilizar este carajal o esta suerte de taifa sanitaria que ellos mismos han propiciado para luego acometer determinadas reformas, es que forma parte de la campaña de desprestigio del Poder Judicial, ¿eh? Que nadie lo olvide.
Y oye, y lo que te preguntaba, ¿es verdad que el gobierno ha cambiado un artículo de la Constitución, como lo ha dicho una ministra del Gobierno de España?
¿Se puede decir que la ministra, creo, en mi opinión, es una analfabeta funcional o no se puede decir a estas horas de la mañana?
Se puede decir todo lo que tú quieras.
A ver, mira, primero que el gobierno no puede cambiar la Constitución. No, un cambio constitucional no depende exclusivamente del gobierno. Y luego tampoco se puede cambiar en un día, que es lo que dijo la ministra, que el gobierno hoy mismo ha cambiado la Constitución. Lo que ha hecho el gobierno es iniciar la tramitación de un cambio constitucional, es decir, la tramitación de un anteproyecto de ley, o sea, para que veas la diferencia. Y además es un anteproyecto, es un cambio bastante simbólico, porque básicamente lo que consiste es en cambiar el artículo 49 de la Constitución para, donde dice disminuidos, hablar de incapacitados. O sea, que lo anunció a bombo y platillo, como si hemos iniciado la nueva legislatura hace 2 días y fíjese que estamos ya viento en popa, que hemos cambiado la Constitución, pero realmente detrás de eso no hay nada. Propaganda, Carlos, propaganda.
Bueno, asunto del AIREF. Joaquín, tú decías que el AIREF...
Me parece que el informe es bastante...
Es demoledor.
Definitivo, ¿no? Yo creo que el gobierno... Cuando se crean estas instituciones que son no tanto de control, sino de contrapeso de los gobiernos, que están muy bien, no te los puedes saltar. Está el Consejo de Estado, está el Comité de Bioética, está esto de la AIREF. Me parece que el gobierno debería escuchar atentamente lo que dicen estas instituciones creadas precisamente para mejorar la democracia. Y este caso a mí me da auténtico pánico lo que puede traer consigo respecto a los dineros que tienen que venir de Europa.
Álvaro.
Sí, no, esto te decía yo antes que era realmente lo que más me preocupaba, porque efectivamente tenemos una crisis económica monumental y sin embargo el gobierno es incapaz siquiera de explicar cómo piensa arreglar el destrozo, ¿no? Su política económica básicamente consiste en gastar y luego ya veremos. Y en cualquier caso, cuando llegue el momento de pagar la cuenta, pues la única solución es freírnos a impuestos a todos, subir los peajes, quitar las ventajas de la declaración conjunta, en fin, miles de cosas que en realidad van directamente a penalizar a los ciudadanos. Y aquí, efectivamente, se echa mucho en falta un plan de verdad real, para empezar, de recorte del gasto público. Es decir, hay que recordar que tenemos, para empezar, el gobierno más numeroso de la historia de la democracia española. 23 ministros, la mayoría de ellos que no tienen ninguna actividad diariamente, y ahí siguen cobrando, gastando. Es decir, el gobierno ni siquiera es capaz de dar ejemplo antes que pedirle esfuerzos a los ciudadanos. Recortar, por ejemplo, todos esos asesores que tienen en la Moncloa. Es el gobierno con más asesores en esta etapa democrática. En fin, yo creo que hay otro tipo de soluciones para contener el déficit y la deuda que no pasen solo por subirle los impuestos a la gente. Aparte de que hay que recordar siempre que la mejor política de recaudación fiscal es que se incremente la economía, la actividad económica. Claro. Es decir, esta mentalidad...
Y paguen más porque ganan más.
Eso es. Esta mentalidad de apretar todo el rato y freír impuestos a la sociedad, en fin, creo que es muy cortoplacista. Aquí lo que hay que mirar es a largo plazo intentar ensanchar la actividad económica todo lo que puedas, que así vas a recaudar más seguro.
Guadalupe, bueno, no os crea algún tipo de inquietud, bueno, puede ser una casualidad, que de repente se den de baja tres ahora y tres anteriormente altos cargos de la economía del país.
Es bastante llamativo, la verdad. Es que yo no atiendo a vislumbrar cuál puede ser la causa, más allá de, pues eso, de que estén saltando del barco antes de que se hunda. No, la verdad es que no lo sé, y me preocupa que esto al final se deba a que el giro en la política económica vaya a ir todavía peor, más a peor de lo que ya parece. Y pues sí, es muy llamativo. Yo no me atrevo a hacer vaticinios de a qué se debe, porque además es que es un chorreo. Creo que empezó antes de ayer y ya vamos por 6 o por 7. Y pues eso, y tiene pinta de que están abandonando el barco.
Lo cierto, vamos a ver, yo no creo que estén relacionados todos estos ceses, pero sí que es cierto que es una señal pésima, porque significa que el gobierno se está descapitalizando de personas que tienen bastante preparación económica y que por algún motivo han decidido poner pies en polvorosa, ¿no? Lo que creo también es que lo que están haciendo, sinceramente, es aprovechar que están en el gobierno para buscarse acomodo en el sector privado antes de que probablemente llegue el fin de este gobierno en el que estamos. Es decir, esto yo creo que es una señal de que a Sánchez le queda menos tiempo del que parece, aunque él aboga todo el rato por decir que la legislatura va a ser larga. Yo creo que estos movimientos indican que hay gente dentro que piensa que el final está cerca y que, por tanto, cuanto antes pasen a la actividad privada, mejor.
No, a lo mejor no pasan a la actividad privada. Yo, como no conozco la situación de esas personas, no me atrevo a opinar, pero sí que daré mi opinión general. Como funcionario que soy, o que era, porque estoy jubilado, vamos a ver, yo creo que es imprescindible una ley de función pública, de suerte que los cargos hasta subsecretario sean promocionados no por el gobierno, sino por la propia función pública mediante mérito y capacidad. Y estas gentes de los gabinetes que están ahí haciendo nada, no sirven para nada, nada más que para merdar, que se vayan a su casa o a trabajar, que falta les hará. Y esa ley de función pública tiene que ser consensuada entre los dos grandes partidos, de suerte que además implique a las comunidades autónomas. y a los ayuntamientos. La función pública es imprescindible en cualquier país desarrollado y democrático, y hay que darle estabilidad a la función pública. No se puede llegar a un ayuntamiento y quitarse de en medio a los funcionarios, como ha ocurrido en varios ayuntamientos que no voy a citar, o llegas al gobierno y te cargas a todos los directores generales, o pones, pues los directores generales ya tienen que ser funcionarios, según la ley.
Sí, sí, según la ley, sí.
Vamos a ver, hombre, un poquito de seriedad y de estabilidad.
Bueno, ahora déjenme ustedes que... ¿quién de los tres ha estado alguna, bueno, o ha estado en Tomelloso, o al menos ha leído a Paco García Pavón, o cuando menos, en fin, ha tomado un vino de por aquí? Yo creo que bastante, yo creo que los tres,
sí, claro,
sí, las circunstancias.
Me ha dado tiempo para ir a Tomelloso, sí.
Sí, hombre, claro, sí. Aquí en Tomelloso, en esta prodigiosa región de tantísimo trabajo relacionado con el vino. Donde nos encontramos esta mañana, ahora hablaremos con el presidente de la comunidad de Castilla, la Junta de Castilla-La Mancha, en un momento, pero antes tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque el momento es este, pero hay que ver cómo nos ha cambiado la vida en un año, por completo. Una cosa que nos ha cambiado es cómo utilizamos el coche. Prácticamente no lo cogemos, pero seguimos pagando lo mismo. Por eso, en Berti quieren ayudar. Con su póliza cuenta kilómetros, pagas solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Ahora que lo importante es estar seguro y tranquilo, además tú con Berti no tienes ningún problema. Tu teléfono móvil y haces de todo. Contratas, dar parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 470 en el primer sorteo, el 278 en el segundo y el 922 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.